todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarme como lo hacen cada, por acompañarnos como lo hacen cada fin de semana en esto que es la TISA, el programa de la UEPC, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todos y particularmente, claro, para los docentes, sea el estado en el que se encuentren, en actividad, jubilados, como estén. Año 31, estamos arrancando un nuevo programa con Fabi, ¿cómo te va? Buen día. Muchísima información.
Muchísima información. El día de hoy estamos, bueno, disfrutando del buen día. Después de la lluvia de anoche,
volvió a llover.
Sorprendió bárbaro, anoche, ¿no?, la lluvia, pero bueno, estamos muy bien. Y acá, bueno, se está sentando el compañero Oscar, que está haciendo la doble tarea.
La lluvia de ayer al mediodía también.
También.
Copiosa de diluvio al mediodía.
Diluvio,
¿no?
Realmente.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Che? No lo saludé, perdón.
Buen día, buen día. Buen día. Bueno, decíamos que tenemos muchas informaciones. Fundamentalmente, me parece que la atención de la mayoría de los docentes está puesta en el acuerdo que se aceptó en la última asamblea provincial.
En la asamblea justamente de ayer, donde se aceptó la propuesta, la nueva propuesta que había hecho el Poder Ejecutivo, donde, bueno, en un amplio debate, como corresponde siempre a nuestra asamblea, donde 24 departamentos traían a aprobar esa propuesta y dos rechazarla, lo cual, bueno, obviamente 88 votos a favor, 24 en contra, se aceptó la nueva propuesta. Así que vamos a tener a la presidenta de la asamblea de ayer, que fue la compañera Fabiana Noco, del departamento San Justo, la secretaria general del departamento San Justo.
Bien, vamos a estar ocupándonos en el ámbito del nivel secundario de un problemita que hay con los cargos directivos concursados que todavía no han tomado posesión.
Bueno, este problemita acá parece un poco una epidemia, porque también pasó en el sector de primaria, en el nivel inicial y primaria. Las chicas de primaria, bueno, ya lo han solucionado aparentemente, y ahora tenemos el tema con los compañeros de media, así que lo vamos a tener a su responsable, al titular de la Secretaría de Nivel Medio y Superior, al compañero Daniel Salazar, que nos va a contar eso y algunas otras cosas. Bien. Más, y cómo está la situación y qué perspectivas hay para este año de trabajos, digamos.
Bien, bueno, y vamos a estar hablando también, como lo hacemos casi todos los años en el comienzo, de lo que se viene en materia de cursos, capacitación y talleres.
Es tal cual, Daniel, ya están los cursos asignados, algunos están todavía, sobre todo los que van a ir en el segundo cuatrimestre, allí por confirmar fechas y sedes, porque es todo un trámite administrativo, claro, con la red, pero desde el Instituto de Capacitación vamos a comunicarnos con la profesora Julia Villafañe, que es integrante del área de capacitación del ISIEC, y nos va a ampliar un poquito la información en cuanto a cursos y talleres disponibles para las escuelas.
Bueno, y además se viene el 24 de marzo con su consabida marcha. Tenemos información sobre el incentivo, próxima inauguración en la sede de 25 de mayo, vamos a estar hablando de esto, convenios para el inicio de clases, hay información sobre salud de todos los niveles, más allá del medio que nos vamos a detener específicamente. Se pueden comunicar al 153-90-40-95, les repito, 153-90-40-95, para mandar WhatsApp o mensaje de texto, o al 410-50-33, allí graban mensajes.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, 12:07 minutos en la República Argentina. Como lo anticipaba Fabián, ayer se llevó a cabo una nueva asamblea provincial de los delegados departamentales, que por 88 votos a favor, 24 en contra, esto es 24 jurisdicciones, 24 departamentos y 2 en contra, aprobaron la nueva oferta salarial que había hecho el gobierno, superadora de la anterior, que había sido rechazada en una votación muy dividida, pero que había sido rechazada en la anterior asamblea. Fabiana Noco es la presidenta de la asamblea, secretaria general de la delegación San Justo. Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. Muy bien. Aquí estamos también con un día medio lluvioso por esta zona.
¿Sigue lloviendo aún ahora?
No, ahora parece que apunta el sol, pero bueno, esta zona es de mucha humedad, o sea, sí. A nosotros no nos extraña mucho.
Ustedes ya están acostumbrados hasta las inundaciones, digamos, lamentablemente.
Estamos acostumbrados, sí, así es.
Fabi, bueno, contanos un poquito en qué ha sido superadora, o mejor dicho, para ir al de lleno, ¿qué es lo que aprobó la Asamblea ayer? ¿Cómo es la oferta que se aprobó?
Bueno, ¿por qué nosotros decimos que es superadora? Porque escuchamos a los compañeros y el por qué a la otra propuesta salarial del gobierno había sido considerada insuficiente, porque no tenía en cuenta los compañeros que tienen doble cargo, y bueno, en esos puntos es lo que sentimos que se ha superado, y por eso los docentes de toda la provincia han dicho que aceptaban esta oferta.
Bien.
Bueno, es un adelanto del 5% para febrero, y independientemente de del índice de precio de Córdoba, independientemente de la inflación y de la recaudación, hasta el mes de agosto inclusive, que antes era hasta junio.
Bien.
Eso sensiblemente nos alarga unos meses, por lo tanto nosotros, la inflación que haya, va a ir gatillando y vamos a ir recuperando un poco de salario.
O sea, habrá gatillo en los primeros 8 meses del año.
Así es, hasta agosto inclusive.
Hasta agosto inclusive. Y
claro,
posterior.
Y a partir del mes de septiembre va a continuar la cláusula gatillo, pero bueno, todo va a depender de la recaudación de la provincia de Córdoba, por lo tanto habrá que sentarse a hacer números, claro, para ver cómo podemos ir acordando.
Bueno, la situación parecía a la que se dio el año pasado, cuando más o menos allá por septiembre hubo que sentarse a discutir, porque lo que se había firmado era esto, que ante la baja de la recaudación había que sentarse a discutir, ¿no es cierto?
Claro, de la misma manera.
Y el agregado de este año, sí, el agregado de este año que también se mejoró es el no remunerativo, ¿no?
¿Cómo no remunerativo?
El remunerativo, perdón, el monto fijo.
El monto fijo es no remunerativo.
No remunerativo.
El recupero de la pérdida.
El recupero de la pérdida, claro.
Claro, la pérdida del año pasado, que bueno, estaba en 10,55, en 11, bueno, también era parte de la discusión de cuánto eran esa pérdida salarial que habíamos tenido. Recuerdan que ustedes lo habían hablado en el otro programa, era en 12 cuotas de 1.000 pesos para todo de la misma forma, por agente. Bueno, eso fue una de las cosas que más los docentes de toda la provincia dijeron que no tenía un grado de justicia. Bueno, ahora es en el primer mes 1.000 pesos por cargo y 50 pesos por hora cátedra, sin ningún tipo de tope, por lo tanto también están incluidos los compañeros que tienen 36 horas y tienen acumulación de cargo. El módulo de jornada extendida, también 100 pesos, bueno, los dobles cargos, y en un tope que llegamos a 2.000 pesos. Y ahí tenemos a los jubilados con 820 pesos por mes. En el mes de marzo, esa cifra de 1.000 pesos por cargo se transforma en 1.300 pesos y en 65 pesos por hora cátedra, y la hora de jornada extendida en 130. Y en el mes de abril hasta enero del 2020, para los activos es 1.500 por cargo y 75 pesos la hora cátedra, también sin tope. Y la hora de jornada extendida, 150.
Bien.
Eso es lo que analizaron nuestros compañeros en todas las asambleas y como ustedes dijeron al principio, en 24 departamentos, luego también de muchísimo debate y de muchas horas, sobre todo en las asambleas que antes habían dicho que aquella oferta anterior era insuficiente. Salió en todas las asambleas por amplísima mayoría la aceptación de esta propuesta salarial, que es lo que llevamos el día de ayer en la asamblea departamental.
Bien, hablaste de que las asambleas, hubo asambleas muy debatidas en el interior. Esto también
sí, fueron muy debatidas las asambleas del interior, en todos lados se debate, no solo en la asamblea departamental, sino en todas las asambleas. Nosotros decimos que con estos acuerdos salariales en esta época donde uno está en recesión, todos los acuerdos salariales que pueda hacer no nos van a salvar la vida ni nos van a hacer ricos. Lo que nos va a hacer es mantener un cierto poder adquisitivo. Por lo tanto, los compañeros se debaten mucho eso, y lo que más se debate en todas las asambleas, todos los departamentos, es porque los compañeros en las escuelas quieren estar en las escuelas. Y entonces no tienen esa porfía de querer hacer un paro indeterminado hasta que consiga lo que uno le parece que merece, sino que tienen una realidad en la opción.
Está bien.
Así que bueno.
Fabiana, te insisto con el tema de precisar con el tema del no remunerativo, esto es la recuperación de lo perdido del año pasado. ¿También los 1.000 pesos iniciales son retroactivos a febrero?
Claro.
Ah, bien.
Son retroactivos a febrero y se cobrarán ahora. Nosotros ayer tuvimos un comunicado de que lo van a pagar el día 25 de marzo en una planilla adicional a ese retroactivo de lo que deberíamos cobrar en el mes de, deberíamos haber cobrado con el mes de en el febrero.
Claro. El 25 claro, de marzo se cobra esos 1.000 y el 5% de diferencia también.
El 5% también. Diferencia que fuera el adelanto de inflación, porque es importante recalcar también que estaba en el otro acuerdo y en este sigue de la misma manera, que es a mes vencido.
Está bien.
Que no es que uno va a cobrar por las dudas, sino que a mes vencido ve el porcentaje de inflación y al mes siguiente cobra ese porcentaje si hubiera superado, ¿no es cierto?, la inflación.
Está bien. Y con los sueldos de marzo se cobran el 5% nuevamente y
el gatillo si se superó.
El gatillo si se superó. Bien, perfecto. Y
se superó, porque claro, ya lo tenemos a esto, estamos cerca del 8.
Y más 1.300.
Perdón.
Sí. Y más 1.300 a partir de marzo.
Así es, 1.300 por cargo.
Sí, señora.
Y 65 por hora cátedra.
Está perfecto.
Sin tope.
Sí. Y desde abril, 1.500 no remunerativo, y bueno, ya sigue el gatillo, ¿no es cierto?
Así es. Lo que es importante también, que en el día de ayer, porque en la resolución de la Asamblea, en una parte dice que nosotros queremos seguir negociando con el gobierno, que siga abierta la mesa de negociación, tanto lo laboral como lo salarial. Bueno, y en el día de ayer, nuestro secretario general, cuando nos hace un informe, que es parte de los negociadores, dice que va a haber un 10% de aumento en la cantidad de puntos que vale la jornada extendida, el cargo de la maestra de grado y la coordinadora de jornada extendida. Y eso es muy importante, aumentar la cantidad, el 10% en la cantidad de puntos, porque ese aumento va al básico, y al ir al básico tiene directa incidencia con la antigüedad y con la zona.
Ah, bien, perfecto. Está bien. Es un detalle que hay que tenerlo en cuenta. Está muy bien.
Voy a agregar otro detalle.
Sí,
perdón, Fabi. También vamos a cobrar lo que corresponde al blanqueo del material didáctico que faltaba cobrar.
Claro.
También va a estar en este retroactivo, como lo decía bien Fabi recién, el día 25.
Aquello que se había acordado hace como 3 o 4 años con
claro,
el Schiaretti,
¿no? El último 25% que falta
que
del
faltaba
material didáctico.
Del blanqueo, con lo cual queda todo el material didáctico blanqueado.
Así es.
Con esto, está muy bien, perfecto.
Pasa a ser, ahora vamos a dejar de tener el ítem material didáctico y todo va a formar parte de Gildo, que se le llama en el recibo del sueldo, figura como Gildo.
No, es una buena aclaración porque por ahí hay gente que va a ver el recibo y no va a ver material didáctico y va a pensar que no se lo están pagando.
Exactamente.
Y en realidad es porque se lo han pasado, se lo han blanqueado, ya está incorporado.
Así es.
Está bien. Fabiana, ha sido muy clara. Te agradecemos muchísimo el contacto.
No, gracias a ustedes y que tengan buen día y espero que nos siga lloviendo.
Bueno, Fabiana Noco, presidenta de la Asamblea, secretaria general de San Justo, desde aquellos pagos está llamando, presidenta de la Asamblea que sesionó ayer.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Sarabá, dura tierra.
Que comieron lodo cuando las botas y los coronel. medida de los capitales que solo dejan en la tierra mares. Hablo de mentes de las emociones que dan sentido, que no dan razones para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los que tú eres
Ahí está Sara Vá, señoras y señores, Sara Vá con Dura Tierra.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, 12:21 en la República Argentina. Hablábamos recién con Fabi Noco, que presidió la Asamblea Provincial. Vale la pena, después de la charla, precisar otras resoluciones y aún cuestiones que hayan quedado pendientes y que no hablamos con Fabi.
Es así. Concretamente, la resolución de la Asamblea, el documento que sale a publicación y todo, dice: aceptar la propuesta salarial realizada por el gobierno de la provincia de Córdoba para el periodo febrero 2019 a enero 2020. Exigir al Ejecutivo Provincial a mejorar los montos de sumas fijas para los jubilados y pensionados. Uh-huh. Ya hay un pedido, una exigencia concreta. Y el no descuento de días de paro también, más que no descuento, vendría a ser la devolución de los descuentos de días de paro.
Discúlpame, pero puede sonar una perogrullada, pero vale la pena aclarar que el no remunerativo, en un 82%, también va a los jubilados.
Va a los jubilados. Lo único que se ve allí, que no es acumulativo, si se quiere, porque mejorarlo un poco porque se paga como si fuera por agente al
claro,
jubilado.
Está bien, perfecto.
Es eso nomás. Continuar trabajando en la mesa de política salarial y laboral para que las sumas fijas sean incorporadas a la estructura del salario en el transcurso del corriente año. Bien. Intentar, esto en el acta va a decir que estas sumas fijas que se pagan este año van a formar parte de la negociación del año que viene para ser incorporadas al salario. Bien. Lo que se va a tratar es de que se adelante esa incorporación. Ah. Bueno, es un pedido de la Asamblea.
Bueno, hay que recordar entonces que lo que es retroactivo a febrero, tanto la diferencia del 5% como el no remunerativo, se paga antes del
salario de marzo. Ajá. Sí, se paga el lunes 25. Eso es lo que tendría que haberse pagado en febrero.
Claro. Sí, en marzo.
Con el sueldo de febrero, en principio de marzo, si el acuerdo se hubiese firmado antes.
Exactamente. ¿Mm? Bueno, nos hemos enterado que fue una discusión, como decía Fabi, caliente, una discusión rica, como suele decir Juan Monserrat. ¿Hubo algún incidente en la Asamblea respecto de redes sociales, no?
Bueno, más que un incidente, yo creo que hay cosas que enturbian o empañan un poco este rico debate que dijo Fabi, que concuerdo con ella. Que algunos compañeros desde la Asamblea, particularmente dos compañeros, suben a las redes sociales anticipando una decisión de la Asamblea que la Asamblea no estaba tomando y que en realidad fue contraria a la que realmente se tomó, mintiendo y diciendo de que algunos departamentos no traían lo que traían. Esto, más allá de ser una anécdota, vuelvo a decir, es triste.
O sea, relataban un mandato que la Asamblea no había traído, sino lo contrario.
No, la Asamblea no había terminado, primero no había terminado de debatir. Segundo, se estaba dando por sentado que algunos departamentos tenían una opinión cuando esos departamentos tenían otra opinión.
Claro.
Pero más allá de eso, Daniel, creo que me parece que la falta de respeto por la opinión de los compañeros, sobre todo del interior, porque parece que los compañeros del interior no tenemos opinión, o por lo menos los de Capital tienen un voto calificado y no los del interior. Y estoy diciendo esto, compañeros, no toda la Capital, que quede claro. Hacen que confundan a los demás, ¿no? Cuando salió este Twitter, los compañeros preocupados que están esperando una noticia, que están esperando que la Asamblea decida, preocupados decían, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Que están aceptando o no están aceptando? Y realmente es triste y es lamentable que dirigentes, quienes se llaman dirigentes gremiales, no piensen en los compañeros. Mm. Piensen solo en un River Boca y querer ganar una postura que, por supuesto, no tenían la razón, sin importarle que los compañeros están necesitando, claro, un mango más en el bolsillo, por decirlo así, en criollo, ¿no?
Sí,
un mango más en el bolsillo, porque la situación en la que estamos
es muy
no es
crítica.
Una situación normal.
Claro, hay que recordar que los docentes cobraron los sueldos de febrero, volvieron a las aulas, cobraron los sueldos de febrero. Lo mismo que cobraron en diciembre.
Claro. Entonces, esto, el no querer ver cuál es la realidad y no querer saber o no querer enterarse, es triste, realmente es triste. Pero bueno, la Asamblea, por supuesto, supo resolver como corresponde y sobre todo teniendo en cuenta lo que dicen todos los compañeros. Sobre todo la opinión del interior, de Capital, todos opinamos y todos debatimos. Y una cuestión, nadie está diciendo de que este acuerdo sea el mejor. Uh-huh. Lo que sí estamos diciendo es que los compañeros necesitan ya dinero en el bolsillo.
Uh-huh. Bien, gracias Fabi. 12:25 en la República Argentina. Una información... Vamos a precisar algo que nos, una inquietud que nos manifestaban por mensaje la semana pasada respecto de convocatoria para adultos. Una aclaración. La Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos está informando que están abiertas las inscripciones en todos los centros educativos de jóvenes y adultos de la provincia para iniciar, continuar y finalizar los trayectos primarios y o secundarios. Queremos hacer una especial mención acerca de la oferta de exámenes libres, sobre eso nos preguntaban, para acreditar el trayecto primario. El examen se toma en 3 fechas al año, marzo, junio, julio y noviembre, pudiendo inscribirse todas los ciudadanos mayores de 14 años que no hayan terminado el trayecto primario o que por diversas razones no puedan certificarlos. Quienes egresen a través de esta oferta estarán en condiciones de integrarse al nivel inmediato superior, es decir, el secundario, PIT para los menores de 18 y SENMA para los que acrediten esa edad. Para la puesta en marcha de la actualización de esta oferta, la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos ha confeccionado un material específico para que los estudiantes puedan prepararse y además pone a disposición de los estudiantes la posibilidad de hacer tutorías previas al examen en nuestras escuelas primarias de manera totalmente gratuita. Para inscripciones e informes se tienen que acercar de lunes a viernes a Colón 1533 de 14 a 18 o a cualquier centro educativo de primaria para jóvenes y adultos de la provincia de Córdoba. Precisamos entonces la información que nos solicitaban la semana pasada. Bueno, vamos a ocuparnos de otro de los temas que anticipábamos en el sumario, en el inicio. Está Daniel Salazar, que es el secretario de nivel medio, especial y superior de la Junta Ejecutiva, respecto de cargos directivos del nivel que fueron concursados, pero que no se han concretado, por decirlo en términos más entendibles. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día a ustedes y a la audiencia.
Bueno, contanos un poquito qué ha pasado con esto.
Bueno, esta situación, si se quiere, tiene cierta recurrencia, que es... Usted sabe que estamos en instancias de concurso de cargos directivos y de supervisión hace un par de años. Uh-huh. Y bueno, estamos chocando con el mismo inconveniente, que es que se realizan todas las instancias concursales, los concursantes, los docentes que aprueban, luego tienen que hacer un peregrinar demasiado largo para lograr que la puesta en función específica y concreta se realice. Uh-huh. Las razones son meramente administrativas, pero bastante incomprensibles. Uh-huh. Hemos tomado esta referencia puntual, que es el concurso directivo de directores y vicedirectores, en este caso de la Dirección de Escuelas Secundarias Orientadas, que finalizó el 18 de septiembre del año anterior, 2018. Ya se cumplen los 90 días hábiles que la propia ley establece para como límite máximo para la puesta en funciones y todavía no tenemos el expediente que resuelve la definitiva puesta en posesión de los cargos de aquellos docentes ganadores. Bueno, tenemos reiterados reclamos, ¿no? La verdad que más allá de las gestiones que hacemos permanentemente, no tenemos respuesta. Hemos hecho una presentación formal y ponemos a conocimiento de aquellos compañeros ganadores de concurso, en este caso de este puntual, afiliados, uh-huh. que bueno, está a disposición el departamento jurídico para llevar adelante ya sí un reclamo personal por lo que serían daños y perjuicios, atento a que claro. no siempre la persona que ganó está en el mismo cargo y hay diferencias salariales, laborales, etcétera, que esta incomprensible demora hace que esto se genere y se materialice en un perjuicio.
¿En cuánto se ha superado el plazo, Daniel?
Lo estamos terminando el viernes que pasó. 90 claro. días hábiles, para que usted se dé una idea, haga números.
Es un tiempo prudencial.
La mitad claro. de tiempo claro. y después tenemos el doble de tiempo para que se hagan papeles.
Claro.
O sea, incomprensible, ¿no?
Sí, sí, sí.
Perdón, una interrupción. La Secretaría de nivel primario ya tuvo esta misma circunstancia y se constituyó una docente afiliada nuestra, bueno, en demandante, atento a esta mora, pero bueno, esto se reitera y a pesar, insisto, de las gestiones que se han hecho desde la Secretaría General con el Ministerio de Educación, todavía no logramos que esto se resuelva.
¿Y hay algo escrito, dice algo la reglamentación respecto de estas situaciones que se hace?
A ver, lo que la reglamentación, lo que la ley de concurso establece es el tiempo máximo.
Pero no establece qué pasa si se vence el plazo.
No hay un detalle de punitivos, pero claro. como en cualquier acto administrativo que alguna de las dos responsables del mismo estén incurriendo en alguna falta, obviamente que el mismo se constituirá. Insisto, nosotros vamos a sostener esta cuestión de daños y perjuicios profesionales y salariales claro. como una primera referencia, porque eso es absolutamente objetivo.
Claro.
No existe ahí en el mismo... Esto no quiere decir que se convalide, no se convalide, no, simplemente hablamos concretamente de este tipo de daños y perjuicios, tanto laborales como salariales, una vez vencido el plazo que la propia ley, que el Ministerio ha construido también con nuestro aporte, y bueno, que lo está, en este caso lo está transgrediendo.
Bien. ¿Podemos anticiparnos a la convocatoria para el año que viene? ¿Algún tipo de sugerencia?
Sí, sí, Daniel, quería aprovechar este tiempo para comentar a los docentes de escuelas secundarias de los distintos niveles y modalidades que ahora a partir del 4 de abril al 26 inclusive comienza el periodo de inscripción para interinatos, suplencias y titularidades en, insisto, el nivel en las distintas modalidades, como uh-huh. todos los años. Recordarle a los docentes en general, a nuestros afiliados, que la inscripción es anual, que lo tenemos que hacer todos los años, porque esta es la puerta de ingreso a la posibilidad de ingreso laboral, acrecentamiento laboral o cambio del mismo. Uh-huh. Una línea que es importante, todas las delegaciones, estamos haciendo ahora un trabajo para que todas las delegaciones puedan, en sus propias delegaciones, obviamente en su propio espacio físico, receptar lo que serían antecedentes de los docentes. Ese trámite, que no es personal, pero que sí hay que hacerlo en la sede de la Junta, para los docentes del interior es bastante, bueno, bastante costoso en este tiempo donde los viajes, usted sabe, el transporte interurbano ha tomado un valor bastante importante y cualquier delegación o región que esté a más de 100 kilómetros, bueno, se hace un costo importante por ahí para agregar algún antecedente que mejore nuestro puntaje, bueno, Unión de Educadores, en cada una de las delegaciones va a receptar todo lo referido a antecedentes para nuestros afiliados, por supuesto, de manera tal que no tengan que venir ellos o alguien o un comisionista, que tampoco es barato, a traer esos antecedentes que obviamente van a mejorar su puntaje. Los receptamos en las delegaciones, esto lo vamos a hacer este año en particular, porque es una de las demandas más importantes que tenemos. Todos los años hay, escuche bien, miles de antecedentes que traemos de los docentes, que trae cada secretario general, cada secretario gremial, desde las delegaciones. Nosotros solemos pasar a buscarlo cuando la situación amerita algún tipo de explicación o asesoramiento, y si no, los vamos a traer, nos vamos a hacer responsables de estos antecedentes y se los vamos a devolver en la sede de cada una de las 26 delegaciones. Consideramos que esto puede ser, en este tiempo de crisis, un aporte significativo para, bueno, para viabilizar la posibilidad de que los docentes, a partir de esos antecedentes, que son méritos hechos con capacitaciones, titulaciones, etcétera, puedan tener mejor acceso al trabajo.
Bien. Daniel, te agradecemos muchísimo la charla.
Bueno, para nada, y como siempre a disposición, saludo a ustedes. mejor programa y a todos los oyentes también. Buen día.
Daniel Salazar, el secretario de nivel medio especial y superior de la Junta Ejecutiva de UPC.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Pedro Aznar, señoras y señores, dicen que dicen.
Que dicen mal, como un eclipse se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro, y hay sueños más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo. Libertad. Y se llama imperio en el mundo antiguo. Le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos. Dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Cuando soñamos un mundo unido, no imaginamos esta prisión. 10,000 ojos guardando el nido de un halcón. El fuego es fuego de donde venga. Guerra no es paz ni el infierno Edén. No habrá justicia si usa la venda. Y según quién. Dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen mal. Se van comiendo la verdad. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen. Dicen que dicen mal.
hermoso tema de Pedro Aznar, Dicen que dicen.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, 12:40. Queremos destacar y agradecer la consecuencia de los oyentes de La Tiza. La semana pasada estábamos regalando entradas para un espectáculo.
El espectáculo que llevó a cabo anoche.
Anoche.
Muy lindo, la verdad.
El sábado pasado, y el espectáculo fue anoche, es decir, una semana antes, y hubo una invasión de mensajes. Y la particularidad es que vale la pena destacar, es que todos retiraron las entradas que habían ganado.
Sí, que por ahí uno sospecha, dice que bueno, sí, participaron, tiraron la suerte, digamos, sí. Y bueno, después no concretan. No, la verdad que se notó y después la repercusión del espectáculo anoche. Fabián es testigo.
Sí, ¿no? No hubo en realidad lugar. No soy testigo porque no pude entrar.
Claro, es testigo de no haber podido llegar a entrar porque...
Recordemos de qué se trataba el espectáculo.
Bueno, la Murga La Trasnochada, flamante campeona de los carnavales uruguayos. Se presentaba anoche en el Teatro de Luis Fuerza, en el Auditorio de Luis Fuerza, junto a Mariano Sarabia en el ciclo de Lo Cantado Contado, y se llamaba Historia y Presente de Uruguay. Uruguay, ¿no? Bien. Con los relatos de Mariano haciendo un repaso histórico de Uruguay y obviamente vestido con la música de la murga, ¿no? La Trasnochada y un cantante más, ahora se me fue el nombre, pero creo que era Fernando Ochoa, un cantante también uruguayo que aportó su música. Realmente muy lindo y todas las personas que ganaron las entradas o que se hicieron acreedores a las entradas la semana pasada pasaron por la Secretaría de Prensa allí en la calle 25 de Mayo y retiraron sus entradas. Ahí fueron, obviamente.
Bien, consecuentes los oyentes. Bueno, 12:42. Hay muchos mensajes, uno lo prevé, de jubilados que quieren precisiones respecto de cómo es el arreglo.
Compañeritos jubilados y jubiladas, en estas cuestiones del acuerdo salarial, yo antes de darles la explicación, les voy a decir que nosotros no discutimos salarios si no están los jubilados adentro.
Bien.
Hace ya muchísimo tiempo, esto ya debería ser una costumbre, de saber entender que cuando nosotros no concibimos la discusión salarial sin los jubilados. Es más, vos lo sabés, Daniel, muchas veces nos hemos levantado de la mesa cuando nos han propuesto que los jubilados no estén.
Sí, y había hasta una tradición, Fabián, en Córdoba, de que cuando había no remunerativo, los jubilados no estaban en la discusión.
Exactamente. Bueno, esto no es así para nosotros por varios motivos. Porque nuestros jubilados son parte nuestra. Como dice acá un mensaje, alguna vez van a ser jubilados. Claro que vamos a ser jubilados, tenemos las compañeras jubiladas a la par nuestra, participan de las decisiones, están en la Junta Ejecutiva. Por lo tanto, el acuerdo salarial va a ser igual para el jubilado lo que cobre el activo, salvo la cifra no remunerativa, que vos bien decís, antes no se cobraba, ahora la van a cobrar. Por más que no esté incluido en el salario en este momento, que vaya a ser incluido el año que viene, pero van a cobrar el 82% de esa suma.
Claro.
O sea, de esa suma llamada no remunerativa, no bonificable, que vamos a cobrar los activos, también la van a cobrar los jubilados el 82%. Y el otro acuerdo, el 5% más la cláusula de gatillo, exactamente igual
para
que
activos
los activos.
Bien. Vale la pena reiterar esta información relacionada con lo que entró en vigencia en diciembre del año pasado respecto de una nueva manera de gestión de carpetas médicas.
Sí, esto bueno fue algo que surgió el año pasado, que los compañeros de salud laboral, que la compañera Leonela Zamora, que es la responsable de esa área, estuvo trabajando, y que bueno, esto ha agilizado muchas cosas y hay que tener en cuenta esto. Allí en la página está puesto como es el instructivo de lo que hay que hacer. También hemos hecho unas cartillas que están repartidas, pero como decimos siempre, cualquier duda, comunicarse a la Secretaría de Salud Laboral, allí la compañera Lorena Zamora y el compañero Jaco, porque es Jacomelli de apellido.
Bien.
El compañero Jaco están siempre atentos para eso, para explicar, pero tengan en cuenta que hay un nuevo procedimiento para esto, que agiliza, que está mejor, que hace que el trámite no sea tan engorroso, pero bueno, hay algunos cambios que hay que tener en cuenta.
Muy bien. Bueno, ¿qué es esta de la próxima inauguración? Y no me habían avisado nada, en la calle 25 de Mayo. ¿De qué se trata?
Bueno, ahí nosotros hace un tiempo atrás compramos la propiedad que está contigua a 25 de Mayo 427, porque, bueno, el edificio donde funcionamos como Junta Ejecutiva, que ahí está, por ejemplo, la Secretaría de Acción Social, que últimamente ha tenido una expansión muy grande. Vemos que los compañeros necesitan mejor atención, los compañeros afiliados cuando van necesitan más espacio. Bueno, entonces esa propiedad de al lado se proyectó a llevar allí la Secretaría de Acción Social, donde va a tener mucho más disponibilidad, donde van a poder tener mucho más espacio, estar más cómodos. Siempre nosotros como Junta Ejecutiva pensamos siempre en la mayor
comodidad
y atención para nuestros compañeros afiliados.
O sea, va a tener independencia Acción Social.
Sí, en realidad va a estar al lado.
Al lado.
Pero va a estar cerquita nuestro para que lo tengamos cerca al compañero Samataro para pedirle cosas.
Está bien.
Pero no, bueno, van a estar ahí en un lugar más cómodo. Pero esa propiedad tenía y tiene un patio que pertenece al corazón de Manzana, muy bonito. Entonces allí, con muy buen criterio, los arquitectos, junto con el compañero secretario general, que le gusta mucho este tema de las obras y demás, yo le digo el arquitecto frustrado, se ha diseñado una plaza de la memoria para ese lugar. Está quedando bellísima, y digo está quedando porque desde la ventana de la Secretaría de Prensa vemos, tenemos el privilegio de poder ver la plaza. Así que bueno, ya está tomando forma, estamos ya viendo cómo va a quedar. Esto va a ser inaugurado en la semana después del 24 de marzo. Todavía no está la fecha concreta, pero creemos que va a estar listo para el 25 o 26 de marzo allí, donde... Vuelvo a decir, allí va a estar la Plaza de la Memoria.
Vemos y escuchamos.
Vemos y escuchamos.
Claro, sí, imagino. Claro. El final de obras,
en
claro.
La Plaza de la Memoria, bueno, como bien lo indica la palabra, ahí vamos a hacer memoria, ¿no?
Exactamente, vamos a homenajear a compañeros, compañeras que históricamente dieron su vida por los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos en general también. Ahí se los va a recordar y va a ser un acto emotivo seguramente.
Bien, bueno, y habrá participación de UPC, imagino, en la marcha del 24.
Por supuesto, como lo hacemos siempre, vamos a participar activamente de la marcha. Creo que ya tenemos un lugar asignado, no lo quiero decir, digo, en la marcha, ¿no?
Que es el domingo 24.
Domingo 24 a partir de las 16 horas.
A partir de las 16 horas. Sí, hay que tener en cuenta eso porque casi siempre la convocatoria era a las 18. Esta vez, como es domingo,
se anticipó a las 4.
Se anticipó a las 16 horas.
Sí, porque y también terminar con tiempo, que todo el espectáculo musical que suele haber después se haga ordenado y con tiempo para...
No termine tan tarde.
No termine tan tarde.
Que el otro día es lunes.
Más gente puede disfrutar del mismo. Nosotros no dijimos, y recién el compañero, estábamos hablando de Acción Social, el compañero Samataro, Acción Social y junto con prensa, obviamente, fuimos los que de alguna manera también estuvimos presentes en este espectáculo de anoche, porque la murga uruguaya, que eran más de 20 personas, aproximadamente 20 personas, que viajaron en un motorhome desde Buenos Aires a Córdoba y llegaron anoche, se alojaron en nuestro hotel y por eso, bueno, obviamente contábamos con las entradas para poder regalar a nuestros afiliados acá en el programa.
Está muy bien. Bueno, gracias, Oscar. Bueno, como lo hacemos casi todos los años, o mejor dicho, todos los años cuando estamos comenzando la TIS, hacemos un paneo, nos anticipamos a lo que ya hay cerrado respecto de capacitación de UPC, cuáles son los cursos que ya están cerrados, que ya tienen fecha, que ya están concretados, fundamentalmente lo que es el primer semestre, como decía Oscar hace un rato, segundo semestre todavía hay cosas como para ir concretando.
Hay que tener presente esto, todavía algunos convenios y arreglos con instituciones como Flaxo o algunas otras, o universidades nacionales, falta definir políticamente, la compañera Cuque Caballero ni bien lo tenga, seguramente lo vamos a tener también aquí en la TISA. Por ahora vamos con lo que hay.
Está en línea la profesora Julia Villafañe, que es licenciada en Ciencias de la Educación, es integrante del área de capacitación del ISIEC. Profe Villafañe, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
Muy bien, buen día, ¿cómo están todos por ahí?
Muy bien.
Todos bueno, y todas.
Todos y todas. ¿Qué propuestas hay cerradas? ¿Cuántos cursos? ¿De qué se trata para fundamentalmente lo que es la primera parte del año?
Bueno, esta primera parte del año vamos a tener diferentes ofertas de capacitación en toda la provincia. Como siempre, la UPC con cursos, digamos, que tienen una trayectoria histórica ya de acompañamiento del trabajo de enseñar de los compañeros y compañeras de toda la provincia. Este año tenemos 21 propuestas de capacitación.
21.
Están bien. 21, exactamente. Son 68 cursos que se van a dar a lo largo y ancho de la provincia. con el acompañamiento de las 26 delegaciones y vamos a alcanzar 41 localidades.
Bien.
Así que tenemos una propuesta interesante para los compañeros y compañeras y para brindarles herramientas, para revisar y enriquecer las propuestas de enseñanza, siempre buscando, ¿no?, que haya mayores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes y las estudiantes de todas las escuelas.
Julia, ¿con qué criterios se han seleccionado los cursos este año?
Bien, nosotros siempre tratamos de garantizar que los cursos sean de una calidad y que permita que los docentes puedan construir propuestas de enseñanza. Siempre trabajamos con especialistas formados en las diferentes áreas disciplinares o en los contenidos transversales que se abordan, procurando siempre estar en línea con la política pública, esto es, ajustándonos a las actualizaciones y también a los enfoques, que siempre es importante estar en sintonía. Trabajamos con formas de trabajo colectiva, participativas, siempre buscando atender aquellas demandas y necesidades que aparecen en la escuela hoy y que nuestras compañeras y compañeros docentes necesitan actualizarse y siempre estar construyendo nuevas propuestas para llegar a nuestros estudiantes.
Bien. ¿Este año hay algo nuevo, algo novedoso que valga la pena destacar, Julia?
Sí, tenemos dentro del conjunto de propuestas, hay algunas que son nuevas, exactamente más o menos 10 propuestas nuevas. Para este primer semestre hay dos que nos interesa mencionar. Uh-huh. Una, que es un curso que se llama Currículum Común y Aulas Diversas, las decisiones docentes en torno a la enseñanza. Ese curso es para inicial, primaria y secundaria, y se va a dar este primer semestre en Cruz del Eje y Tulumba. Ajá. En este caso, la idea es abordar estas diversidades que emergen de aprendizajes y formas de aprender, ritmos, pensar los modos de agrupamientos en el aula, y esto, construir estrategias de enseñanza diversas para alcanzar estos aprendizajes comunes, siempre atendiendo a la diversidad y heterogeneidad que se presenta en nuestros espacios escolares. Uh-huh. Y de esa manera trabajar junto con las docentes y los docentes en trabajar con las demandas curriculares y garantizar el derecho de que todos y todas puedan aprender.
Bien.
Y otra línea de trabajo también que este año vamos a proponer es un curso más orientado a las ciencias naturales. Uh-huh. que se llama Experimentando en Ciencias Naturales Dentro y Fuera del Aula. Es bien interesante, en este caso se trabaja con situaciones problemáticas con laboratorio y desde el enfoque experimental. Esto lo que nos permite también es, no necesariamente hace falta que tengan laboratorio las escuelas, los docentes que vayan a este curso, que tengan laboratorio, sino que con materiales e instrumentos sencillos puedan trabajar el sentido de las ciencias naturales desde otro lugar, experimentando y trabajando con problemas concretos. Y este curso está destinado específicamente para inicial y primaria, para docentes de inicial y primaria.
Bien, hay algo que desde hace 2 o 3 años, según uno puede relevar acá, viene uh-huh. teniendo una gran demanda, que son los talleres institucionales, porque generalmente abordan cuestiones puntuales y que sí, son candentes, ameritan respuestas rápidas. Bueno, ¿qué oferta hay este año en cuanto a esos talleres, Julia?
Bien, en este año vamos a continuar con 4 talleres que se venían dando desde el año pasado. Para primaria vamos a seguir trabajando con aula digital móvil, que eso permite, digamos, trabajar la inclusión de las nuevas tecnologías en la enseñanza, explorando todos los recursos que tiene el aula digital móvil. Uh-huh. Y para todos los niveles seguimos trabajando con estas temáticas de la convivencia y las diferentes complejidades que tienen con lo vincular y el sistema institucional. Uh-huh. Con el taller de buen trato para enseñar y aprender. También seguimos ofreciendo para las escuelas, para las instituciones educativas, un taller de escuela y discapacidad que permite pensar tanto de la normativa como de las diferentes adaptaciones y adecuaciones, brindando herramientas metodológicas que le permitan a los docentes pensar la inclusión y la integración de estudiantes con distintas discapacidades. Y también un taller que también aborda estrategias de enseñanza diversas y también pensar cómo construir propuestas de enseñanza que permitan atender eso, ¿no? Los diferentes agrupamientos, pensar en dispositivos que les permitan trabajar desde otro lugar.
Está bien.
Y tenemos una nueva propuesta este año.
A ver.
En el marco de los talleres, sí. Esto viene también de una producción que se ha trabajado y se ha volcado en una producción de nuestras publicaciones, de la Escuela Construye Aprendizaje.
Sí.
Experiencias y propuestas de enseñanza de matemáticas y ciencias naturales.
Ajá.
Entonces se ha diagramado un taller que lo que nos permite trabajar es cómo pensar estos contenidos de manera integrada, recuperando todas esas experiencias de escuelas primarias e iniciales que se han recopilado en esta publicación. Claro, y bueno, de alguna manera, mediante estos talleres, poder trabajar todo este conjunto de experiencias que han hecho maestras y maestros de toda nuestra provincia que están en esta publicación, seleccionadas, organizadas, y bueno, en este caso llevar estos contenidos, estas experiencias a todas las instituciones.
Ah, está bueno, para multiplicar esos saberes que se han producido en otras escuelas, está bueno. Julia, bueno, sí. Y en este caso de los talleres, ¿cómo se hacen, cómo se solicitan?
Bien, los talleres, cada docente o las diferentes escuelas deben solicitarlo a las delegaciones, que nosotros trabajamos de manera conjunta, tanto para talleres como con los cursos. En el caso de los talleres, tienen que comunicarse con la delegación y de esa manera solicitarlo para después vehiculizar junto con el instituto con la coordinación de la fecha y el horario de los talleres. Duran 4 horas,
bien,
la mayoría. Estos no tienen puntaje y son con cambio de actividad.
Bien.
Y permite, digamos, que durante esas 4 horas, de manera colectiva, toda la escuela piense y reflexione y construya propuestas para en relación a estas temáticas.
Está bien. Julia, ha sido muy clara. Te agradecemos muchísimo y éxitos con los talleres este año.
Bueno, muchas gracias.
Los talleres y los cursos,
en los cursos, que es muy importante señalar,
sí,
todos nuestros cursos están aprobados por la red de formación continua. Eso implica que cualquier docente que se capacite y elija y se inscriba mediante todas las 26 delegaciones que tenemos en la provincia pueda no solamente adquirir y alcanzar conocimientos y saberes que le van a permitir actualizarse, sino también el puntaje, claro, correspondiente, porque están avalados por la red. Y en este caso, bueno, también la idea de que estamos llegando a toda la provincia bueno, con estos cursos que también son necesarios para la actualización permanente.
Está bien, está bien. Julia, muchísimas gracias,
Por favor, a ustedes, que tengan una hermosa jornada.
Julia Villafañe, licenciada en Ciencias de la Educación, integrante del área de capacitación del ISIEC.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Bueno, ya nos estamos yendo, nos quedan menos de 2 minutos de programa, Oscar.
Una cosita más, nada más, la propuesta de formación para docentes del ISIEC UPC está ya en nuestra página, vayan, bien, vean el link, tienen puntaje oficial, son gratuitos para los afiliados.
Perfecto.
Y obviamente allí van a encontrar los cursos que se dan en cada delegación, y como decía Julia, bueno, cada delegación inscribe y asesora al respecto, ¿no?
Bien, Fabián.
Comienzan los talleres artesanales el día 19, martes 19, que es el día del artesano. Casualmente, los talleres artesanales que hay telar, mosaicismo, bordado mexicano, tejido para adultos, crochet, macramé, diseño de ropa, capitoné, cintas, arte francés, corte y confección, repostería, pintura en tela, billutería, punto tunecino, tejido para bebé, dulces y conservas y manejo del celular. Lo que no está es lo que yo pensaba hacer este año, que era lo del bordado yugoslavo, pero no, dicen que no lo pueden traer.
No lo han traído, yo
es muy caro.
El tema del dólar.
Sí.
El tunecino, con el tunecino se pudo arreglar.
Parece que el tunecino vive acá, por eso.
Ah, vive acá.
Le pagamos la tarjeta.
Y el mexicano no tenemos problema con el idioma, así que.
No, claro.
Que se tome esto como
una onda, por favor. Chicas.
No tenemos ni la más pálida idea de qué es el tejido yugoslavo. Nosotros después hacemos broma.
De ignorante, lo más claro. De ignorante que uno vio. Pero bueno, no, cabe contar esto porque las compañeras ahí de la Secretaría de Jubilaciones trabajan muchísimo para que estos talleres estén siempre vigentes.
Y el resultado se ve a fin de año cuando hacen la exposición de los trabajos.
Exactamente.
Qué importante esto de manejo del celular. Parece una tontería.
Fue un éxito el año pasado.
Un éxito.
Parece una tontería, pero no. La verdad no lo es. No.
Incluso es más, uno lo apunta como para los jubilados, uno también debería ir.
Sí, porque las posibilidades que da hoy por hoy el celular exceden a lo que uno por ahí aprende en la casa.
Así es.
Bueno, nos estamos yendo. Me parece que vale la pena destacar lo que ha sido las vacaciones de verano en la colonia, ¿no? Más de 10.000 personas estuvieron en la colonia.
Sí. Obviamente esto teniendo en cuenta los números, ¿no? Que la ocupación que reviste la colonia creo que es para 126 personas por noche, digamos
así. En Los Cocos y en Cabana, ¿no?
Y en Cabana también. En Cabana, hablando con Matías, que es el administrador allí, decía que las lluvias jugaron un papel muy en contra en este verano. Claro. pero hubiese sido aún mayor. Igual tuvo un éxito bárbaro, así que la verdad que la temporada ha sido un éxito y ya están todas las propuestas para abril, inclusive en los Cocos, por ejemplo, que
Semana
pueden
Santa,
ir
para Semana Santa.
Para Semana Santa. Bueno, lléguense a la delegación de Samataro y de Acción Social, que ya están, o en cualquier delegación, digamos, a la Secretaría de Samataro, en cualquier delegación.
Exactamente.
Bien. Gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene nuevamente con la Tiza. Gracias.
La próxima. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La...